Bienvenidos y bienvenidas al podcast Lo que no te enseñan en la escuela. Hoy hablaremos acerca de métodos anticonceptivos. ¿Creen ustedes que el tema está vinculado al sexo responsable? Para conocer un poco más, quédate con nosotros.
Lo que no te enseñan en la escuela, con Patti Aguilar.
Gracias por acompañarnos una semana más. Soy Patti Aguilar y hoy nos acompaña la doctora Magdieri López para abordar uno de los problemas latentes en nuestro país, tema que no nos enseñan en la escuela. Bienvenida a este espacio, Magdieri. Gracias por acompañarnos en esta edición.
Hola, Patti. Muchísimas gracias a ti por la invitación y por darme la oportunidad de poder aportar mi pequeño granito de arena para un mayor conocimiento, una mayor información para todos, sobre todo nuestros adolescentes y jóvenes.
Es un privilegio tenerte aquí, sobre todo por el tema que vamos a debatir, métodos anticonceptivos. Pero vamos al grano porque este es un tema extenso y no queremos dejar escapar ni un solo detalle. A ver, cuéntanos qué son métodos anticonceptivos, cuántos métodos anticonceptivos existen a nivel mundial y demás. Obviamente aprobados por la OMS.
Bueno, mira, cuando hablamos de un método anticonceptivo, como la palabra lo dice, anticoncepción, es una herramienta para prevenir un embarazo no deseado. Si tenemos relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, pues hay una alta probabilidad de que la mujer quede embarazada, incluso sin poder haber presentado su primer periodo menstrual o cerca de la menopausia. Ahora bien, la manera 100% eficaz y confiable para prevenir un embarazo es la abstinencia, el no tener relaciones sexuales. Pero existen varias herramientas que podemos proporcionar para evitar no solamente un embarazo no planeado, sino también el contagio de enfermedades de transmisión sexual que, como lo sabemos, pues están a la orden del día y está más que nada en edades entre los 15 a 24 años de edad. La Organización Mundial de la Salud, aprobado como tal por ellos, tiene más de 20 métodos anticonceptivos. De esos 20, dos solamente son para los varones, llámese el condón masculino o la propia vasectomía. Adicional a ese tenemos los anticonceptivos orales, que son las píldoras, están las mini píldoras, que solamente contienen una sola hormona, que es la progesterona, implantes subcutáneos, las inyecciones mensuales, las inyecciones trimestrales, el parche transdérmico, anillo vaginal, el famoso DIU, que es el dispositivo intrauterino, que hay de dos clases que puedo explicar más adelante. Está el condón femenino, que es un tema muy tabú en nuestro país. La ligadura de trompas, que es la famosa salpingectomía en las mujeres. La menorrea del amamantamiento, los métodos de emergencia, los métodos del día fijo y la famosa marcha atrás, que es el coitus interruptus. Ahora bien, aquí en Panamá tenemos más o menos como unos 10 métodos anticonceptivos disponibles que están avalados por la Organización Mundial de la Salud.
Fíjate que ahora que mencionas esto, es una opinión que quiero aportar, bastante subjetiva, y es que la ciencia debería apostar por desarrollar más métodos anticonceptivos para hombres. Lo digo no para diluirme en temas ideológicos, sino considerando que en un año una mujer puede procrear una sola vez, por los 9 meses de 12 que dura la gestación. Pero un hombre podría hacerlo los 365 días del año si se lo propone y resiste. Entonces, ahora bien, cuéntanos qué métodos anticonceptivos hay disponibles en Panamá, cuáles son, en qué consisten, si son gratuitos, tienen costo, en dónde se encuentran y demás. Danos detalles.
Bueno, mira, vamos a ponerlos en grupos, 4 grandes grupos. Los métodos de barrera, que para mí son los más importantes y los que debe usar toda persona que inicia una vida sexual activa. Están también los anticonceptivos de larga duración, de acción corta y los famosos métodos de emergencia. En cuanto a los métodos de barrera, te hablo de el preservativo o condón. El preservativo se utiliza tanto en el hombre como en la mujer. El que más nosotros conocemos es el condón masculino, que tiene una efectividad y una eficacia para prevención de embarazo entre el 82 al 97%. Y no solamente te previene de un embarazo no deseado, sino que también, como lo mencioné anteriormente, contra el contagio de enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al condón femenino, hay mucha desinformación en nuestro país. Está disponible, pero es un tema muy tabú en las mujeres. no sabemos muy bien cómo se utiliza y no se le da tanta promoción porque su eficacia contra la prevención de embarazos es muy baja, por debajo del 78%, e incluso es de muy difícil colocación. Pero es importante que tomemos en cuenta de que existe. Eso como métodos de barrera. En cuanto a los anticonceptivos de acción larga o de larga duración, llámese así los que se cambian cada cierta cantidad de años. Esos para mí son los más eficaces. Incluso menos del 1% de las mujeres que utilizan este tipo de anticonceptivos quedan embarazadas, y cuando los utilizamos nos ayuda no solamente a prevenir embarazos, sino también con menstruaciones abundantes, con ciclos menstruales que son muy dolorosos. Entonces hay de dos tipos. Está el implante subcutáneo y el famoso dispositivo intrauterino o DIU. El implante subcutáneo, como bien lo dice, es un implante muy pequeñito, incluso tiene el tamaño de un fósforo. Se coloca por debajo de la piel en la parte superior del brazo. Es el anticonceptivo que más eficacia tiene para la prevención de embarazos, con un 99.95%. Se cambia cada 3 a 5 años y eso nos permite a nosotros no estar cada día, cada mes, cada trimestre en la zozobra de que me olvidé o no me olvidé de mi método anticonceptivo.
Claro.
Entonces es el más recomendado para nosotras las mujeres e incluso para los adultos jóvenes o adolescentes. En cuanto al dispositivo intrauterino, este se divide en dos. Es la famosa T, tiene forma de T, se implanta directamente en el útero, y hay dos, con hormonas y sin hormonas. Los anticonceptivos que tienen hormona, lo que hace la hormona es que evita que el ovario libere al óvulo para que se dé la fecundación. Entonces son dos. El DIU T de cobre, con un 99.2% de eficacia en la prevención de embarazo, no tiene hormona y se cambia cada 10 a 12 años. Y está también el DIU de levonorgestrel. Ese se le da el nombre porque es el nombre de la hormona por la que está compuesta el anticonceptivo, con una eficacia del 99.8%, y ese se cambia cada 3 a 7 años. Eso en cuanto a los anticonceptivos de larga duración. Los anticonceptivos de acción corta son los que se utilizan cada día o cada semana, o cada mes, cada 3 meses. Ya esos podemos mencionar el anillo vaginal, el parche transdérmico, las inyecciones, las píldoras como tal. En cuanto al anillo vaginal, lo voy a explicar, pero yo personalmente es el tipo de método anticonceptivo que menos recomiendo y que incluso el Ministerio de Salud para el año 2015 está tratando de inculcarle a las mujeres que se disminuya la utilidad de este anticonceptivo por la cantidad de efectos adversos que tiene el mismo. Entonces, el anillo vaginal es un pequeño anillo que se introduce en la vagina una vez al mes. Se mantiene en la vagina por 3 semanas. La última semana, para completar el mes, se retira el anillo y es allí donde la mujer menstrua. Tiene una eficacia del 91% en cuanto a prevención de embarazos, pero causa muchas cefaleas intensas, que son los dolores de cabeza, náuseas, mareos, vómitos. Y ojo, aquí abro un paréntesis. Todos los anticonceptivos tienen la mínima probabilidad, pero la tienen, de formar coágulos. Pero este tiene una alta probabilidad en la formación de coágulos, trombos, que pueden afectar a otros órganos. Entonces es el que menos recomiendo. Hablamos de los parches transdérmicos, un pequeño parche que se coloca en la piel, espalda, brazo, muslo, con una efectividad de casi el 93-94%. La única desventaja es que, como tú sabes que nosotras las mujeres a veces queremos mostrar un poquito más, ponernos blusas escotadas,
claro,
suéteres, shorts, entonces, ¿qué pasa? Que ese parche se ve. Entonces, es como un poquito más mal gusto en cuanto a este tema. Encima de eso, hay que estar colocándolo todas las semanas por 3 semanas. La última semana del mes no se coloca para que la mujer menstrue. Lo malo también que se ensucia, se puede caer, se nos puede olvidar colocarlo o quitarlo, y ahí va a disminuir la eficacia del mismo anticonceptivo. Las famosas inyecciones de progestina son las inyecciones que la mujer utiliza, o mensual o trimestral, de acuerdo a la preferencia de cada una. Contienen una hormona, una de las hormonas sexuales femeninas, que son la progesterona, y estas no solamente ayudan a evitar una prevención del embarazo, sino que también nos ayudan contra la anemia ferropénica, disminuyen el riesgo de cáncer de endometrio con una eficacia del 94%. La desventaja en las mujeres, el aumento de peso, te están inyectando hormonas, más de las que ya tú misma produces. Y encima de eso, pues que hay alteraciones a nivel del ciclo menstrual, o sangrados muy abundantes y dolorosos, o sangrados muy escasos. Y por último de este grupo, las famosas píldoras anticonceptivas, las que se utilizan diariamente. Y hay de dos tipos, las que contienen las dos hormonas sexuales femeninas que se encargan del ciclo menstrual, que son el estrógeno y la progesterona, o las que solamente tienen una sola hormona, que es la progesterona, que son las llamadas mini píldoras. Esas son las clases de anticonceptivos dentro del grupo de corta duración. Por último, tenemos el grupo de los métodos de emergencia. Como ya muchas conocemos, hay dos. El dispositivo intrauterino, que lo puedes colocar hasta 5 días después del acto sexual, y la famosa píldora del día siguiente, que se puede utilizar hasta 72 horas después del acto sexual para tratar de evitar el embarazo. Y digo tratar porque la efectividad va a depender de qué tan rápido tú utilices el medicamento.
Oye, qué interesante toda esta información que nos has brindado, tan detallada. Eso es sumamente importante. Entonces, me gustaría que nos mencionaras si tienen algún costo, si tienen, son gratuitos, dónde los podemos conseguir y demás.
Mira, el Ministerio de Salud hoy en día tiene un programa para adolescentes, para jóvenes e incluso para mujeres, adultos mayores también. Tiene un programa donde vas a facilitar, donde ellos te brindan el anticonceptivo gratuito, llámese las píldoras o la inyección mensual. Esos dos los tenemos disponibles. En el caso de lo demás, que para mí el mejor anticonceptivo es el implante, los demás sí hay que comprarlos, sí tienen un costo. En cuanto al costo, hay unos elevados, porque como son anticonceptivos que se cambian anuales, en este caso, pues sí, el costo es elevado. Se otorga en instituciones privadas, lo puedes encontrar en farmacias, pero los que nos dan de manera gratuita en el programa son las píldoras y las inyecciones.
Muy interesante lo que comentas, es importante que vayan tomando notas. Y ya para seguir en este bloque de preguntas, me gustaría que nos dijeras cuáles métodos puede utilizar una mujer en el periodo de la lactancia.
Ok, esto sí es importante porque hay mucha desinformación en este tema. Una mujer en el periodo de lactancia no tiene contraindicación alguna para utilizar anticonceptivos, siempre y cuando hayan pasado de 4 a 6 semanas del parto. Y el que nosotros recomendamos es el que tenga una sola hormona. Los anticonceptivos con la progesterona, llámese las mini píldoras o el implante. ¿Por qué? Porque son los únicos que pueden evitar la disminución de la producción de la leche materna, más que nada con la alimentación del bebé.
Bueno, fíjate que es importante que le presten atención a esto, porque es información que viene a manos de una profesional de la salud y hay mucha desinformación en la calle, como ya lo mencionó. Es más, entre amigos suelen darse tips, lo que hacen es potenciar la desinformación. Entonces, eviten las sorpresas, sean responsables y tomen nota, por favor. Y hablando de sorpresas, fíjate que yo siento que la mayor culpa de esto es por los padres de familia que están en contra de la educación sexual integral porque piensan que educar a sus hijos sexualmente es sinónimo de enseñarles el Kama Sutra, y no es así. Voy a decir una verdad. El que dice la verdad no peca, pero incomoda. Señores, sus hijos y nietos aprenden acerca de sexo, Kama Sutra, poses y demás solos, a sus espaldas, como lo hicieron ustedes con sus padres. A eso súmale el desconocimiento de las fuentes externas y por eso salen con sorpresas. En cambio, hablar de educación sexual es enseñarles fisiología, infectología, anatomía, biología, entre otras. Negarle a sus hijos y nietos la opción de una educación sexual integral es lo más egoísta que existe, porque dicen que el ser humano, al ser humano nos mueven tres cosas: el poder, el dinero y el sexo. Es más, Sigmund Freud afirmó y demostró que la sexualidad aparece incluso antes del nacimiento. Se viene describiendo la sexualidad humana como una dimensión que define, caracteriza, identifica y proporciona uno de los placeres más genuinos y satisfactorios. Entonces, contra ese instinto natural, ¿quién puede? Usted cuida a su hijo cuando lo tiene cerca, pero cuando usted está lejos, su hijo debe saber cuidarse solo. Es más, te dicen que uno a cierta edad sabe lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, y eso es totalmente falso porque no sabemos ni cómo funcionan bien los métodos anticonceptivos. Y bueno, aquí me desvío un poco, pero no quería dejar de mencionarlo. Ya volviendo al tema principal y a la cantidad de barbaridades que se encuentra uno en diversas plataformas digitales, te traigo una ronda de preguntas y respuestas flash enfocadas a mitos en este tema. Y voy con la primera, que dice: si se rompe el preservativo o condón, ¿es correcto tomar la píldora conocida como la del día siguiente o qué debo hacer?
Bueno, primero que nada, si pasa eso hay que mantener la calma, porque ya ves que nos estresamos un poquito con ese tema. En cuanto a la píldora del día siguiente, sí, sí se puede tomar, como lo mencioné anteriormente, hasta 72 horas después del acto sexual. Pero ojo, esto no es 100% eficaz. La píldora del día siguiente no es una píldora abortiva. O sea que si ya se da la gestación, si ya el espermatozoide fecundó al óvulo, no hay manera de echar hacia atrás el embarazo. Así que por eso es que hay que tener cuidado en esto. Y claro, no solamente es la píldora del día siguiente, también acudir al centro médico más cercano para el tratamiento y las pruebas correspondientes por el riesgo de enfermedades de transmisión sexual.
Así mismo es. Siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si olvido tomar mi pastilla anticonceptiva diaria por un día?
Ok, aquí hay dos cosas. Depende. Si se te olvidó la píldora y han pasado menos de 12 horas de que se te olvidó, tú la puedes tomar junto con la de ese mismo día y seguir tomándola diariamente hasta terminar tu caja del mes. Pero si se te olvidó la píldora y pasaron más de 12 horas, dos cosas. Si estás dentro de la primera y segunda semana de iniciar la caja de anticonceptivos del mes, te tomas la píldora inmediatamente junto con la de ese día y continúas con las siguientes, pero se te recomienda que durante los 7 días posteriores a ese olvido utilices un preservativo por el riesgo de disminución de la eficacia. O si se te olvidó la píldora y pasaron más de 12 horas, pero ya estás en la tercera semana de la caja de anticonceptivos del mes, entonces, ¿qué se te recomienda? Una vez que se termine la caja, como sabemos, hay un lapso de una semana que es donde la mujer tiene que menstruar. Bueno, en ese lapso se deja de tomar el medicamento. En este caso, si se te olvida, no se va a dejar de tomar el medicamento, se inicia una segunda caja directamente y corrido. La menstruación va a bajar al terminar esa segunda caja para tratar de evitar la disminución de la eficacia del anticonceptivo.
Utilizar métodos anticonceptivos elimina la menstruación, ahora que lo mencionas.
Como sabemos nosotras las mujeres que hemos utilizado métodos anticonceptivos, experimentamos cambios en el ciclo menstrual y en el sangrado habitual. ¿Por qué? Nos estamos poniendo, inyectando o utilizando hormonas más de las que ya produce nuestro cuerpo. Evitamos el revestimiento del útero, evitamos la ovulación y eso genera cambios en nuestro ciclo menstrual. Así que el sangrado abundante que ya presentabas anteriormente puede disminuir el flujo o incluso llegar a ser escaso con el paso del tiempo, más no caer en la amenorrea total.
Ok, entonces, ¿funciona como técnica anticonceptiva eyacular fuera de la vagina? Ojo, teniendo sexo sin preservativo, obviamente.
Ok, a esto le llamamos el coitus interruptus. Es otro método anticonceptivo, entre comillas, por decirlo así, porque no es muy confiable. Su eficacia es muy por debajo del 70%. ¿En qué consiste? Retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Incluso haciéndolo bien, no te da seguridad de prevenir un embarazo, porque los conductos por donde pasa el semen al momento de la eyaculación, antes de la misma eyaculación, desprenden bacterias, virus y fluidos. Y dentro de ese fluido hay semen y en el semen hay espermatozoides que pueden fecundar el óvulo. O sea que incluso antes de la eyaculación puede haber un embarazo.
interesante. Fíjate que de todas las que encontré, la que te traigo a continuación fue la que más me impactó, porque lo mencionó una mujer y es obvio que no saben identificar sus orificios, y esto es gravísimo. Entonces la pregunta es, si orino después de tener sexo sin protección, ¿evito quedar embarazada?
Ok, es algo que me han preguntado muchas veces muchas pacientes y esto es totalmente falso. Yo considero que todas las personas debemos conocer nuestra anatomía y me voy a enfocar principalmente en la de la mujer. El conducto vaginal es uno y el meato urinario es otro. El meato urinario es por donde sale la orina. El conducto vaginal es por donde se da la penetración, se da la eyaculación, se da la fecundación. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nosotros como profesionales de la salud sí recomendamos orinar luego de una relación sexual para que esta orina, porque el pH es ácido, limpie la vagina de bacterias y virus, pero no tiene nada que ver con el embarazo.
¿Puedo quedar estéril al consumir alguno de los métodos?
Es un mito, empiezo así. ¿Por qué? Hay estudios científicos comprobados que nos indican que el uso de métodos anticonceptivos a corto y largo plazo no interfieren en un problema de infertilidad. Lo que pasa es que nosotras comenzamos desde muy temprana edad a utilizar métodos anticonceptivos y no sabemos que puede haber una patología hormonal de fondo. Una vez que los dejamos porque queremos tener un bebé, ahí vienen los problemas con las menstruaciones. Entonces hay que ver también la edad de la mujer, la reserva ovárica, la genética de los óvulos. Entonces una cosa no tiene que ver con la otra.
¿Puedo desarrollar enfermedades al utilizar algún método anticonceptivo?
El uso de métodos anticonceptivos a largo plazo, si bien es cierto que elevan los factores de riesgo para un cáncer cervicouterino, para infecciones más complejas, como por ejemplo el virus del papiloma humano, pero cada organismo es diferente y se comporta, cada mujer se comporta distinto. Por eso es que recomendamos exámenes generales y una visita al ginecólogo al menos una vez al año para la prevención.
Ya para cerrar, ¿quieres compartir algún mensaje con nuestros oyentes después de tan excelente intervención?
Bueno, recordarles que es un tema que se nos hace muy difícil a nosotros, los hijos, hablarlo con los padres o los padres hablarlo con los hijos sobre métodos anticonceptivos, sobre vida sexual, sobre abstinencia, pero es necesario para la protección de la salud. Y apoyarse en nosotros, los profesionales de la salud, que somos los que brindamos el apoyo, la orientación y la guía para este tipo de temas desde una visita médica en la preadolescencia a los 11 años. Entonces, gracias a Dios aquí en Panamá tenemos opciones para cualquier edad de manera gratuita para poder orientarnos y proteger a nuestros jóvenes, a nuestros adultos en estos temas.
Claro, y dejar de también creer en lo que te dice tu vecina, lo que dice tu vecino y demás. Entonces sabemos que existen muchísimas más dudas y las estaremos abordando en los próximos episodios. Si crees que la información de este podcast puede ayudar a algún amigo o amiga o algún familiar, por favor no dejes de compartirlo. Rompamos tabúes. Gracias Magdielis por toda la información en esta transición y gracias sobre todo a ustedes por quedarse hasta el final. Espero hayan disfrutado de este programa y me acompañen la próxima semana.